En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos. 6:04 p.m. Muy puntuales como todos los sabaditos lindos, con un clima maravilloso en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara, a menos que ya esté lloviendo en algún lado. Porque en este instante no, ¿verdad, mi Robert? Todo bien, ¿verdad? Hasta hace rato estaba el Astro Rey ahí sonriendo. Imagínense, pero bueno, bienvenidos. Roberto Álvarez estará en el primer tiempo de Jornada Deportiva, en el segundo llegará el Chicote Huerta. Está ahorita también Luz Valvaneda en los teléfonos, márquele, salúdela. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Antes nada más teníamos a Luz ahí en los teléfonos, pero ahora, recuérdelo, en los últimos años tenemos el WhatsApp y el Telegram. Para los que están acostadotes, nada más ahí con el celular, ¿verdad? 6-7 horas se la pasan en el celular. Hagan el quehacer de su casa, por lo menos, ¿sí o no, mi Robert? 33-11-55-19-62. Gracias a ustedes por siempre estar en Radio Metrópoli, por acompañarnos en los diferentes programas. Qué bueno que están con nosotros. Hay mucha gente, digo, yo me incluyo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que de pronto tenía su radiecito en la cocina, su radiecito en el baño, su radiecito en el cuarto, ¿sí o no? Y bueno, ahora ya una señorita de nombre Alexa, a veces marca diferencia, es muy obediente, y ponle aquí, y ponle para allá, y ponle lo otro, y ponle en Metrópoli. Y Alexa, súbele, Alexa, bájale, cámbiale. Entonces, como nos estén escuchando en el celular, en el coche, donde sea, gracias por estar aquí sintonizando el 1150 de amplitud modulada. ¡Ah, qué lluvia la de ayer! Ojalá que usted se encuentre bien, la verdad. Algunos vecinos de ahí de San Andrés, unas 7-8 cuadras donde vivo, qué triste fue hoy, por ejemplo, pasar y ver que estaban secando algunas de sus pertenencias. Sacando la sala, el colchón, algunos muebles de madera echados a perder, juguetes, o sea, qué triste. Pero fíjese bien lo que le voy a contar. Creo que todos podemos hacer algo para evitar esto. No todo, no le echen la culpa al gobierno luego, espérense. Hoy pasé, ojalá que si algunas personas viven por allá, pues se pueda hacer algo. Porque no sé usted, pero yo, por ejemplo, con mis vecinos, nos hemos juntado para barrer, para podar árboles. No nos cuesta más que una hora cada semana. En una hora, entre 10 personas, se hace mucho. Mire usted, pasando por Plutarco Elías Calles, cuadras más, cuadras menos, en su cruce con Pablo Valdés, estaban a la torre, me tocó pasar el día de hoy, y fue triste ver, insisto, los colchones secándose afuera, esto y lo otro, y había gente sentadota así en la banqueta de su calle, o con unas sillas allá afuera, fumando y tomando bebidas alcohólicas a eso de las 11:30 de la mañana. Como que por nostalgia volteaban y, ay, pues ya nos tocó, pues Dios nos mandó este castigo, pues ya qué hacemos, compadre. Salud, hombre, pues ya qué, así es la vida. ¿Y qué cree que había enfrente de ellos, en su vista, en sus ojotes, así de frente ahí? El camellón de Plutarco Elías Calles, atascado de basura. Las coladeras no tenía ventilación, estaban tapadas de basura. Bolsas completas de esa basura que usted avienta en la calle porque no pasa el carretón, ahí estaban. Entonces, ¿qué nos cuesta de pronto? Y no estoy enojado, así hablo yo, ¿sí o no, Luz? Así hacemos, ¿verdad, mi Robert? ¿Qué le cuesta dejar su bebida ahí de tejuino? Vea que no vienen coches, se cruza la callecita y le dice al compadre, oye, compadre, pues ayúdame, hay que hacer una obra buena por fin en nuestra vida, ¿verdad? Y empieza usted a barrer y a quitar la basura, porque si hoy vuelve a llover, se va a volver a tapar. Pero bueno, no entendemos. Burro cabezón, dice la canción, ¿verdad? No entendemos, pero bueno. Lo nuestro es, ya estamos como en punto y seguido, mi Robert. ¿Por qué no me corriges como productor que eres, mi Robert? Ponte una efeméride mejor o algo. Bienvenidos, pues. Ya les saluda en este micrófono el regañón Martín Navarro Vázquez. Con mucho gusto les saluda. Bueno, pues sí, está jugándose todavía. Hasta hace unos minutos me quedé con que todavía no se reanudaban los últimos 5 minutos del partido, que por protocolo, por protección civil allá en Estados Unidos, se tiene que llevar de esa manera, ¿verdad? Se tiene que llevar de esa manera y tenemos que, por protocolo, debido a que había una tormenta eléctrica, se suspendió alrededor de las, poquito antes de las 4 de la tarde, el partido donde el Chelsea le ganaba 1-0 al Benfica. 1-0, minuto 85, viene el aguacerazo y bueno, ya se reanudó hace unos minutos y ¿qué cree? Ya empató el Benfica de manera increíble en tiempo de compensación. Un penalti a cargo de, ¿quién fue? Prestiani, me parece que fue el que lo cometió. Lo cobra muy bien Di María. 1-1 el marcador y esto está de locos. La poca gente que regresó al estadio, ahí están presentes para ver en acción este partido. De locos, ¿eh? Ya van como 6 partidos que suspenden por lluvia en el Mundial de Clubes. Y bueno, hoy duelo de brasileños y duelo de pocos goles. Solamente hubo uno. Paulinho, Botafogo le pegó, o mejor dicho, el Palmeiras le ganó al Botafogo 1-0 para ir a la siguiente ronda. Un partido que se fue a tiempos extras. Para mañana a las 10 horas, Miami contra el conjunto de Paris Saint-Germain. Messi se enfrentará al campeón de Europa. Esto a las 10, a las 2 de la tarde, Flamengo contra el Bayern Múnich. Luego del fracaso del Mundial de Clubes, Pachuca tendrá de inmediato varias bajas. Ya le platicaré, por lo pronto hoy, 3 bajas seguras para el próximo torneo. El Atlas volvió a conseguir un triunfo. Hoy le ganó al equipo del San Luis 1-0 en amistoso. Ayer Chivas también sacó victoria 3-1 sobre el Santos rumbo al torneo de apertura. Luto en Grandes Ligas. Dave Parker, ¿lo recuerdan? Pelotero por allá de finales de los 70s y 80s. La Cobra Parker murió el día de hoy a los 74 años. Jugaba o tuvo sus mejores años con Pittsburgh, con los Piratas y con Atléticos de Oakland. Descansa en paz este pelotero que, por cierto, apenas hace unos días damos la noticia de que va a ingresar al Salón de la Fama. Todo listo, mañana se corre el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. La escudería McLaren amenaza otra vez con llevarse el podio. El más rápido fue Lando Norris. El tercero más rápido fue su compañero Oscar Piastri. Esto y más aquí en Jornada Deportiva. Roberto Álvarez, nuevamente reitero la invitación. Él está en el control técnico. Luz Balvaneda en los teléfonos. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Y no estoy enojado. Pausa, regresamos. Esto es Jornada Deportiva, estamos de regreso con todos ustedes. Bueno, pues ya les platicaba de este partido que se está llevando en el Mundial de Clubes y que bueno, estaba suspendido ya minuto 99. Ya el minuto 99. 1-1 Benfica y el Chelsea. Así las cosas. Les recuerdo, James marcó el minuto 64 por el equipo inglés. Y por el portugués, Ángel Di María, vía penal al minuto 95. 1-1 el marcador a este momento. Vamos con mensajitos que están llegando ya. Le agradezco mucho el que nos acompañe a través de cualquier plataforma y que nos esté, desde luego, que no nos deje solos, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, la señora Lolita González. Señora, gracias por su comentario. Dice, gracias por su programa. Les mando un saludo a todos. Señora Lolita, yo le mando 2 abrazos. Jorge Reyes Martín, ya te contagió Manuel, pero no estás enojado. Así se habla en Europa, dice Jorge Reyes. Saludos, mi estimado Jorge. ¿A poco no hace enojar esto, la verdad? Bueno, Arturo Alonso, ¿crees que haya campanada en la siguiente etapa del Mundial de Clubes? ¿Quién crees que dará la campanada, los árabes o los mexicanos? No, los mexicanos. Hoy debe ganar México. Y de lo otro, no, pues espérame a que apenas arrancó la ronda, ¿verdad? Deja que se acabe y ya vemos si en la siguiente ronda hay efectivamente sorpresas. Por lo pronto, bueno, pues ya hay un brasileño y veremos si es un inglés o un portugués el que avanza a la siguiente ronda de este Mundial de Clubes, ¿verdad? Porque todavía no tenemos. ¿Quién más por aquí? Dice, hola, en este partido tan largo y que aún no termina y que se va a tiempos extras, verifica Chelsea terminaron 1-1 con suspensión del encuentro. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, aunque no llovió, solo porque había rayos, por eso suspendió. Ese es mi reporte, Martín. Saludotes, un abrazo, ingeniero. También por aquí dice, ¿quién es? José Luis Nuño. Saludotes, José Luis. Un tormentón de 2 horas. El Chelsea lleva 4 horas jugando y va a tiempos extras. Sí, ya lo comentábamos. Y por aquí tienes que una playera de la mano de Dios. Y con la firma de Diego. Muy bien, ¿dónde la compraste, José Luis? Mira qué bonito obsequio. Saludotes. Bueno, así las cosas. También por aquí dice Lorenzo López, ¿no quieres que culpen al gobierno estatal porque autorizan la construcción desmedida de edificios por toda la ciudad y aumenta la cantidad de agua residual que se vierte al insuficiente drenaje y el despilfarro de recursos de Cybertrox? ¿Pero qué tal para culpar al gobierno federal por todo? A ver, Lorenzo, yo dije nada más de una zona geográfica de Guadalajara, que no siempre hay que culpar al gobierno. Yo no dije municipal, estatal o federal. Tú ya diste color, yo no. Yo nada más dije, no siempre hay que echarle la culpa al gobierno. ¿Sí o no, mi Robert? ¿Va? Abusado, mi estimado Lorenzo. Segundo, hablaba de esa zona geográfica donde, a lo que juzgué yo, fue la actitud que mostraron unas personas de no levantarse e ir de pronto a comedirse, a limpiar la zona de drenaje que estaba tapado. Es todo, punto. Se acabó la zona de rejillas del desagüe. Ya de ahí en más ya estamos hablando de otros temas que efectivamente puedes o no tener razón, ¿verdad? Ya cada quien toma partido, como tú ya lo tomaste, y en parte, bueno, todos los gobiernos, incluido el federal, pues malgastan el dinero, ¿verdad?, en muchas situaciones, y no siempre hay que criticar nada más al gobierno local, o nada más al federal, no, todos tienen su colita, todos tienen sus errores, aquí lo hemos mencionado. Arturo Alonso, gracias por comunicarte entonces, también a Jorge y a Lolita. Gracias por estar con nosotros. Y dice, hola, ¿qué tal, Martín? Yo no estoy acostadote viendo el celular, como dice, estoy trabajando en mi pequeño taller, haciendo unas bases de herrería para la 01, en mi descanso, aclarando. Te pregunto, ¿por qué los equipos participantes de la Copa Mundial de Clubes están percibiendo premios millonarios y según van avanzando ganan más? Dice Javier Partida Cisneros. Fíjate, buena pregunta, Javier. Por ejemplo, Monterrey, cifra asegurada al momento, $21 millones. ¿Por qué? El torneo lo organiza FIFA. FIFA es el organismo a nivel mundial que más billete logra recaudar en patrocinios. Entre que cobra aquí, cobra allá, y que véngase para acá, y véngache con chuméngache, y millones y millones y millones por día, casi casi, así de fácil. Entonces, si va a organizar un mundial de clubes que involucra a equipos que gastan mucho en una inversión de nómina temporada tras temporada, en donde están de por medio jugadores que se puedan lesionar y los sueldazos que tienen, pues es obvio que para que sea atractivo y para que todo el mundo diga que sí, pues tienen que meterle billetazos. Y por eso hacen este tipo de premios, ¿verdad? Martín Rodríguez Osuna dice, ya te parece al huicho haciendo corajes. Les voy a regalar una caja de té de tila para que se les bajen los nervios. Tocayo, te lo agradezco. Y si nos la puedes traer de una vez, bienvenida, Tocayo, tráitela. Y uno de hierbabuena de una vez. Yo me acuerdo, fíjese, haciendo memoria, cuando yo era niño, había una farmacia muy cerca de mi casa. Y a veces era lo que visitábamos, pero para que nos dieran que gotitas, que esto, que el otro. Pero en su mayoría, mi abuelita no nos compraba medicina. No se usaba la medicina casi. Solamente cuando ya uno andaba muy malo, muy grave, ya lo llevaban con un médico. Pero que le duele la cabeza, una plantita morada que se ponía aquí en la sien, en la frente, por aquí, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esa plantita. ¿Vergüenza? Ah, sinvergüenza. Me dijiste a mí sinvergüenza. Ah, dice Luz que así se llama la planta, sinvergüenza. Y luego, ¿qué anda malo a pancita? Hojitas de guayaba, un té. O té de hierbabuena. Y era santo remedio. Y luego que trae aflojado ahí el estómago, un polvito blanco que se llama maicena con seven. ¿Sí o no? Y con ese santo remedio. Y luego nos hacían un suero. Agua con sal y no sé con tantas cosas para hidratarnos. No, las abuelitas eran geniales, ¿verdad? Bueno, gracias por comunicarse también por aquí. Dice, ¿quiénes son? No lo entiendo. Ah, es que aquí José Luis nos manda un mensajito y dice que quiénes son, pues está EUA, es Estados Unidos contra Costa Rica, México, Arabia Saudita. Aquí dice Múnich, Flamengo, dice lo mismo Múnich, ¿verdad? Oye, tiene razón, aquí como que se equivocaron en esta quiniela, tiene razón, donde quiera dice... Mundial de clubes, pero no dice el rival. Ah, tienes que checarle. Vete a los grupos en internet y de ahí está, mira, primero A, segundo B, segundo C, segundo E. Tienes que checarle, por eso viene así, porque este pronóstico se hizo antes de que se conocieran las llaves. Así de fácil, mi estimado José Luis, saludos. Bueno, Robert, tú me indicas, le seguimos, ¿verdad? No tenemos pausa ahorita, ¿verdad? Bueno, fíjense que quiero que escuche un poquito de una breve historia que tengo referente al deporte en Jalisco. ¿Por qué? Entrevisté durante la semana a una familia que la conforman la entrenadora y dos jugadores de racquetball. Imagínese la mamá y sus dos hijos ya medallistas en el racquetball. Vamos a escuchar un poquito precisamente de lo que charlé. Primero con la maestra Rosa, que es mamá de Andrea Pérez Picón, que ganó ya dos medallas de oro en el racquetball para Jalisco en la Olimpiada Nacional, y mamá de Alejandro, que ganó bronce.
Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos muy bien, muy contentos de poder estar aquí en esta entrevista y dar a conocer lo que es el deporte del racquetball.
Perfecto. Maestra, antes que nada, pues agradecerle la atención de esta entrevista y a la vez felicitarla, porque no es sencillo, uno, apoyar a hijos deportistas, y dos, pues ser la entrenadora de los hijos. ¿Qué significa esto para usted y verlos triunfar?
Bueno, pues es una, ¿qué te digo? Es doble responsabilidad, ¿verdad? Pero también tengo la ventaja de que pues los tengo en mi casa, sé lo que comen, sé lo que entrenan, entrenamos en casa y puro lo físico, y cuando tenemos oportunidad, pues nos vamos a cancha y pues con todo el amor a lo que se tiene al deporte, la disciplina, sacrificios y se han dado los resultados muy bien. Tengo cuatro hijos y los cuatro son jugadores de racquetball.
Así es, pero en particular hablamos de los dos hijos que tienen en este momento participando en la Olimpiada Nacional y que están dando logros importantes, ¿no? El caso de Andrea y de Alejandro. Cuéntenos de ellos, qué es lo que han ganado ya en esta edición 2025 de la Olimpiada Nacional.
Bueno, en esta edición del 2025, Alejandro ganó medalla de bronce para Jalisco en la categoría de 14 y menores individual. Y Andrea ganó primer lugar para Jalisco en la categoría de 16 y menores en la individual, y en los dobles también ganó primer lugar.
Muy bien. ¿Y cómo es usted como maestra? combina el tema de ser la mamá, lo regaña más fuerte? A ver, platíqueme.
Bueno, pues yo soy muy, se podría decir, exigente, ¿no? Como tenemos que tener mucha disciplina. Son niños normales que van a la escuela y hacen sus tareas y todo, pero dentro del deporte pues tenemos que poner mucha disciplina, mucho empeño, y sí soy muy, no me conformo con menos, vamos a decirlo así.
Muy bien, me imagino. Pero entonces, ¿sí lo regaña o no?
¿A cuándo se necesita?
Ah, bueno.
Los motivo.
Claro. Oiga, me gustaría platicar con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Antes que nada, te agradezco también la entrevista y que me platiques, pues, ¿qué se siente triunfar por Jalisco?
Hola, pues mucho gusto. Me siento muy orgullosa de poder, pues, representar a mi estado y, pues, ganar otra vez ya el segundo año. El año pasado gané los dobles 16 y menores, y este año pues pude lograr los dobles otra vez y el singles también.
Muy bien. Digo, estás colaborando para que otra vez Jalisco sea el campeón. ¿Cómo ves esto? ¿Qué representa para ti?
Pues como dije, es un orgullo muy, pues muy grande. Me siento muy orgullosa de representar a Jalisco, como dije, y pues ganar y al lado de mi hermano y de mi mamá, que es mi entrenadora.
Claro que sí, me imagino que es todavía más especial. Oye, ¿y cuáles son tus sueños, tus retos en el racquetball, que sabemos que México es una potencia?
Pues tengo muchos sueños. Me ha logrado unos de, pues, ser campeona mundial juvenil, pero sí, ya a largo plazo quiero ser pues la número uno del mundo. Profesionalmente sé también lograr ser campeona mundial ya en los adultos, y también pues participar en campeonatos como los panamericanos y centroamericanos.
¿Cuándo te irías al ya quizá a torneos importantes internacionales, ya dar ese paso?
Pues ya lo he hecho, he hecho torneos allá en los Estados Unidos de adultos y he ganado. Pero ya creo que en estos años, ya tal vez el próximo año, quiero acabar mi carrera juvenil, pero también pues empezar mi carrera de adulto antes de que pues se me haga muy tarde. Uh-huh. Pero sí quiero empezar a hacer torneos profesionales tal vez este año o el próximo año.
Bueno, hay parte de la charla que se tuvo con esta familia. Pero la verdad, ejemplar, ¿no? Muy interesante. Y Jalisco caminando nuevamente rumbo al título. Bueno, ya le mencionaba también al principio del programa lo que está ocurriendo con el automovilismo. Para mencionarle que mañana a las 7 horas estará corriendo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Es la casa del equipo de Red Bull y no le fue tan bien a Verstappen, que arrancará en la posición número 7. Lando Norris hizo el mejor tiempo, gana la pole y partirá primero. Superó por escasas 0.5 décimas de segundo a Charles Leclerc, quien le acompañará en la primera fila al ser segundo. El tercer lugar fue para Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren. Y como lo mencionamos, Verstappen hasta el séptimo lugar, Hamilton cuarto. Por cierto, ¿ya vieron la película de Fórmula 1? Yo la recomiendo, yo la fui a ver luego, yo fui el jueves. En cuanto salió, yo la quería ver. No, hombre, muy buena película. ¿Y sabe qué? Está en los cines en este momento, si no lo sabe. Esta película prácticamente ya marca la historia del automovilismo mexicano. ¿Por qué? Porque ahí sale como un protagonista más en la película, por lógica, Checo Pérez. Entonces, dentro de 10, 20, 30 años, si usted está muy joven, bueno, ya le va a contar a sus nietos que Jalisco tuvo al mejor piloto de la historia en nuestro país, a Sergio Pérez. Y ahí está en la película. Es protagonizada por Brad Pitt. Muy buena película esta de la Fórmula 1. Tú me indicas qué hacemos, mi estimado Robert. A ver, aguántame el corte, porque ya saben que a mí me encanta hablar también del béisbol, el deporte, del gobierno federal, el sexenio pasado, por aquí que alguien nos preguntaba de ello, ¿verdad? Bueno, mencionarle que en este momento ya hay encuentros que han finalizado. Yankees de Nueva York perdieron 7-0 ante los Atléticos. Los Tigres de Detroit 10-5 ante Minnesota, los Mellizos. Los Rangers 3-2 le pegaron a Marineros. Piratas 9-2 a los Mets. Orioles perdieron 11-3 contra los Reyes de Tampa Bay. Cerveceros 5-0 sobre los Rockies. Los Padres San Diego 6-4 sobre los Reds de Cincinnati. Guardianes de Cleveland perdieron 9-6 ante los Cardenales. Medias Rojas de Boston 15-1 ante Toronto. Diamondbacks 8-7 perdieron contra los Marlins. Victoria de los Reales de Kansas City 9-5 sobre los Dodgers. Medias Blancas de Chicago 1-0 le ganaron a los Gigantes de San Francisco. Y son los únicos al momento. Jorge Arturo Martínez, estoy de acuerdo con Martín. Mientras los ciudadanos participemos en la limpieza de nuestras calles, donde todos, y sobre todo porque el año que entra en estas fechas va a iniciar el Mundial de Fútbol, pero en cuanto a las inundaciones, eso le corresponde al gobierno municipal en coordinación con el gobierno estatal. Saludos y bonita tarde. Sí, mira, aquí el detalle es, esto como que de pronto nuestros gobiernos municipal, estatal o federal, el que quieran ponerle, y sobre todo municipal, pues estamos en la ciudad de Guadalajara, como que no le dan prioridad a esto. Porque ya sabemos que hay lugares muy clavados que siempre se inunda con cualquier lluviecita. Que ya sabemos que cualquier lluviecita se va a la luz. Los semáforos se descomponen. O sea, yo creo que se pueden prevenir ciertas cosas. Y sí, porque viene el Mundial el próximo año. Imagínense una fiestota y la vergüenza con las lluvias, ¿verdad? De que va a llover, va a llover. No se puede evitar la lluvia, eso es un hecho. Pero sí se pueden prevenir las inundaciones. Bueno, eso pienso. Pausa comercial, ya llegó el Chicote Huerta al control técnico y así nos saluda, mandándonos a esta pausa comercial. Estamos en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Nos vamos de inmediato con Jonathan Bravo, con toda la emoción del fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás?
Hola, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que ya se llevaron a cabo, mi estimado Martín, los primeros partidos del Mundial de Clubes, de octavos de final, ya la segunda ronda, y es que a muy temprana hora, en duelo de brasileños, el Palmeiras en tiempos extras derrota 1-0 al conjunto del Botafogo. Paulinho al minuto 100 consigue el gol del triunfo. Gustavo Gómez se va expulsado al minuto 116. Pero Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores, no pudo conseguir el pase, no lo pudo empatar. Y de esta manera el conjunto de Palmeiras está en la siguiente ronda. En un partido que fue suspendido cerca de hora y media, alrededor de hora y media... El Chelsea lo ganaba 1-0, faltando 5 minutos cae un rayo. Sabemos las reglas de Estados Unidos, que si en las cercanías o en los alrededores del estadio cae un rayo, en automático se suspenden, es de reglamento, es de ley todo esto. Así que se suspendió cerca de hora y media, regresaron, calentaron, y cuando todo parecía que en 5 minutos no le iban a hacer daño al Chelsea, al minuto 95, un penal con una mano muy clara, no entiendo por qué el árbitro no la vio, se van al VAR y se confirma la pena máxima. Ángel Di María empata el partido al minuto 95, después Gianluca se ve expulsado al 92, y ya al 108, Christopher, al 114, Pedro Neto, y en estos momentos metió gol Chermat. Con esto el Chelsea...
Se fue la luz. Se le fue la luz a Milloni, se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente con él, pero sí, él estaba describiendo lo que ocurría en este partido donde, como lo dice Christopher, Pedro Neto y Kiernan anotaron los 3 goles en tiempos extras, por lo cual ya gana en este momento el equipo del Chelsea 4-1. Chelsea ya prácticamente clasificado. Entonces, mi estimado Johnny, pues 3 goles en el tiempo extra para que el Chelsea esté prácticamente del otro lado.
Así es, el Chelsea prácticamente está a punto de finalizar el encuentro. Le recuerdo, por demoración de lluvia cerca de hora y media, está en la siguiente ronda, primeros cuartos de final definido. El conjunto del Palmeiras estará jugando ante el conjunto del Chelsea. Ya para mañana, para el día de mañana, tendremos a las 10 de la mañana París Saint-Germain ante el Inter de Miami, y a las 2 de la tarde el Flamengo ante el conjunto del Bayern Múnich. También comentarte, se están jugando los primeros cuartos de final de la Copa Oro, y es que la selección de Panamá al minuto 64 derrota 1-0 al conjunto de Honduras, así que Panamá está a 25 minutos más lo que agregue el árbitro para conseguir ese pase, y más tarde, prácticamente en hora y media aproximadamente, la selección mexicana jugará ante el conjunto de Arabia Saudita. Así es, allá en Arizona es donde se estará llevando a cabo el partido México en busca del pase a cuartos de final. Y ya para el día de mañana, ¿qué hay de Copa Oro? A las 2 de la tarde, Canadá ante Guatemala de Luis Fernando Tena, y a las 5 de la tarde, Estados Unidos se enfrentará a Costa Rica de Miguel Herrera. Prácticamente lo que se está viviendo en el Mundial de Clubes, en la Copa Oro. Así que de esta manera, mi estimado Martín, se define la primer llave de cuartos de final, así como se juegan, y ya tenemos resultados de los primeros dos que consiguen su pase. También mencionarte que se lesionó a Klopp, este actual director técnico del Borussia, muy conocido, que qué opinaba del Mundial de Clubes, y él dice que es una reverenda payasada. Prácticamente, en otras palabras, él menciona que pues no sirve de nada, que el que quede campeón pues prácticamente va a descansar 15 días, porque ya en agosto arranca la siguiente temporada, que es cansar más a los jugadores. Esa es la opinión prácticamente de Klopp, pero la realidad es que se me hace increíble, en los dos partidos que se llevaron a cabo el día de hoy, de octavos de final, en ninguno de los dos, mi estimado Martín, vimos lleno, ¿eh? No hubo estadio lleno. Entonces no quiero saber hasta cuándo va a haber lleno. Ha habido pocos partidos con llenos impresionantes, los partidos de Boca, por ahí unos juegos que hubo en el Rose Bowl, pero de ahí en más, prácticamente el Mundial de Clubes no ha sido lo que se esperaba para la FIFA.
Es correcto. Estaba checando una nota que me llamó mucho la atención, que decía 1,000,000 de entradas que no se adquirieron en todos los partidos del Mundial de Clubes. O sea, sumando todos los huecos que hubo, 1,000,000 de entradas. Imagínate la pérdida que tiene, ¿no?
Sí, una pérdida impresionante. Y yo no sé, ellos pensaban que con los premios, que con todo, se iba a hacer. Híjole, hay que recordar lo que es la transmisión, lo que son derechos de transmisión, o donde están pasando el Mundial de Clubes a nivel, bueno, yo sé, Latinoamérica, es por medio de esta aplicación que te lo da gratis. Me imagino que la FIFA los vendió, pero creo que no ha sido una solución buena haberlo llevado a Estados Unidos. Lo vuelvo a repetir, yo creo que de toda la fase de grupos, más los dos partidos de hoy, si acaso ha habido 3-4 partidos llenos, los del Real Madrid, por ahí los dos de Boca Junior en la Florida, me acuerdo de uno del Rose Bowl, que hubo lleno, creo que fue Inter contra el conjunto del París Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, hubo cerca de 80,000 personas, pero de ahí en más, hay muchos boletos, hay demasiados boletos, y creo que el otro lleno van a hacerse acaso las semifinales y la final allá en New Jersey.
Así es. Oye, Johnny, referente a lo que se vio el día de hoy, los brasileños, pues muy, muy parejo este partido. Después, otra vez se repite la historia, creo que ya es el sexto juego que se suspende, lo que tú ya describías muy bien. Es el protocolo que hay de protección civil allá en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, este no es un reglamento de FIFA del tema de que suspenda por tanto tiempo, ¿no?
No, es exclusivamente en Estados Unidos, mi estimado Martín. Sí, nosotros sí. Lo vivimos aquí en el Jalisco y lo vivimos en el Akron. Se cae el cielo, es un tormentón con rayos, y aún así siguen jugando los equipos. Y no se para ya cuando la tormenta eléctrica está muy fuerte o cuando ya está inundado el campo. Lo hemos vivido aquí en Guadalajara, allá en Estados Unidos no. Es protocolo, hay una cierta distancia de millas que si hay tormenta eléctrica o hay rayos, en automático se suspende. El día jueves estaba viendo un partido, no recuerdo ahorita los rivales, en donde estaba lloviendo muy fuerte, pero no había rayos y el partido no se paró. Y lo bueno fue que la lluvia fue faltando 5 minutos. El partido de Boca contra el Oakland City, terminó el primer tiempo con un aguacero, pero un tormentón, no hubo rayos y se continuó el partido. Pero allá hay un método que por protección a la afición y por protección a los jugadores, si cae un rayo cerca de un perímetro de millas al estadio, en automático el partido se suspende. Esto estamos diciendo que el servicio meteorológico es 99.9 efectivo, porque se guía en Estados Unidos para todo esto. Es donde lo guían, lo suspenden y van siguiendo el sistema meteorológico, pero la realidad es que es una efectividad. Ojo, otra cosa que tiene que ver mucho la FIFA para el próximo torneo, uh-huh, es el tiempo de calores, ¿eh? Ojo, el Mundial se va a jugar en las mismas fechas. Hay ciudades como la Florida que el calor está durísimo. No sé si por primera vez vamos a ver en un Mundial que se paren los partidos, porque esto Estados Unidos no lo va a quitar, sea el Mundial que sea. Es un protocolo de seguridad y seguramente pasará en Estados Unidos. Hubo un partido, te platico, en donde las temperaturas estuvieron tan altas que el Borussia Dortmund en el segundo partido de grupo salió sin la banca, ¿eh? Los de la banca vieron el partido en el vestidor con aire acondicionado, de tan fuerte que estaba el calor, y tú veías el juego y solamente estaba el técnico, el auxiliar, el segundo auxiliar y la gente de inteligencia deportiva que está ahí con las computadoras en la banca, y el resto del plantel lo vio en los vestidores porque el calor estaba muy fuerte. Entonces hay que ver la FIFA qué conclusiones va a sacar, uh-huh, para la Copa del Mundo, porque esto, mi estimado Martín, esto por lo menos en Estados Unidos va a seguir pasando, y seguramente en la Copa del Mundo vamos a ver partidos que se van a demorar por cuestiones climatológicas.
Es correcto. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, Martín, hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, para cerrar el tema entonces del Mundial de Clubes, ya confirmado, gana 4-1 el Chelsea al Benfica. Califican a la siguiente ronda Palmeiras y Chelsea. Pero bueno, ¿qué le pasó al Pachuca? Escuchemos un poquito de lo que dijo Jaime Lozano. Fracasa Pachuca, ni un solo punto obtuvo el equipo de los Tuzos. Y esto es lo que dice precisamente Jimmy Lozano después de ser eliminados.
Y como lo hablábamos, este torneo se va a presentar cada 4 años. Seguramente muchísimos de los que estuvimos hoy no estaremos más en esta institución, o será muy complicado, pero bueno, ya da tiempo para eso. Hoy es un trago muy amargo para todos, evidentemente para jugadores, afición, para todos, porque nuevamente Pachuca es un equipo que lo decía el presidente, que está hecho para trascender y que en estos torneos normalmente da la cara por México. Hoy no fue el caso. Creo que tuvimos nuestras oportunidades, no supimos aprovecharlas durante todo el torneo, no solamente hoy, y evidentemente pues yo no conozco otra forma de salir adelante que trabajando. Hay que trabajar, hay que ser conscientes de lo que nos faltó, y después el trabajo es lo que te da nuevas oportunidades y te vuelve a poner donde quieres o donde mereces estar.
Te quería preguntar, ¿cuál crees que fue el mayor error o punto débil en esta fase de grupos? Y también, ¿qué crees que se hizo bien y que tendríamos que remarcar?
El mayor error, yo creo, posiblemente nuestra falta de contundencia, nuestra falta de certeza al momento de definir. Creo que eso, desde el primer partido, nos costó puntos. Y creo que fue una constante. En este partido mucho menos, sabía que iba a ser un partido mucho más cerrado, que ellos se defienden muy bien, hacen muy buen bloque alto y muy buen bloque bajo, entonces algunas llegamos a generar un poquito, algunas de rebote, algunos centros, sabíamos que por ahí iba a ser alguna vía de entrada nuestra, pero aun cuando el rebote nos quedaba a nosotros, no fuimos capaces de poder concretar alguna ocasión. Entonces yo creo que eso, para mí eso responde las dos preguntas. Creo que en cualquier competencia vas a tener momentos que vas a estar mejor que el rival, y si no lo haces notar en el marcador, y más en estos torneos, difícilmente vas a tener posibilidades de ganar partidos.
Buenas noches, Jaime, un gusto saludarte, Aaron Quiroz de ESPN. Hablas precisamente de la falta de contundencia, y cuando hablamos de contundencia, pues uno voltea a mirar, corrígeme si estoy mal, inmediatamente a los delanteros, a los jugadores de ataque, Salomón Rondón, Robert Kennedy, también Alexei y algunos otros jugadores del medio campo que pisaban el área. ¿Cuál fue la conversación con ellos durante todo el torneo? Porque ha sido enfático en este tema partido tras partido? ¿Cuál ha sido la conversación con ellos y cuál es el plan de cara a mejorar esto para ya cuando empiece la Liga MX?
No, para mí la contundencia va con todo. Obviamente la contundencia ofensiva es el de lo que estoy hablando un poco más, el poder marcar goles. Pero normalmente, y a mí lo que trato en base a unidad de juego es que no dependamos de un solo jugador. No dependemos en lo más mínimo, no quiero depender de Salomón, no quiero depender de Idrissi cuando esté, no quiero depender de uno o dos jugadores. Quiero que las opciones sean para varios de mis jugadores. Entonces, creo que no tuvimos tampoco tanto tiempo, evidentemente, como los demás equipos de poder afinar un poco más los detalles en ese sentido. Lo intentamos, pero bueno, no fue suficiente. Entonces, no lo veo cuestión de posiciones, es cuestión primero de generarle las opciones, y creo que en casi todos los partidos lo hicimos, y después, evidentemente, de que seamos un poco más certeros para no tener que remar siempre contra gol.
Jimmy Lozano. Y bueno, Pachuca estaría quedándose sin tres jugadores, pues, importantes. ¿Por qué? Brian González, en los próximos días se va a confirmar, será refuerzo de las Chivas. Él metió uno de los goles de Pachuca por allá. Segundo, Salomón Rondón se va a España, va a jugar con el Real Oviedo, que pertenece a Grupo Pachuca, ya se despidió, ya no va a jugar con el equipo del Pachuca. Y además, en días pasados, Gustavo Cabral ya anunció su retiro del fútbol. Así que tres bajas ya por lo pronto, Pachuca, para el próximo torneo, con este equipo renovado, ahora a cargo de Jaime Lozano. Pausa, regresamos con el tema de la Copa Oro. Efectivamente, ya un saludo a Arturo Alonso, dice que va ganando Panamá 1-0, sí. 1-0 le van ganando ya los hondureños, recta final del juego. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, nos queda poco tiempo, pero suficiente para seguir charlando con todos ustedes referente ya a la Copa Oro, porque se está jugando un partido donde la selección de Panamá le va ganando 1-0 a la de Honduras con una anotación vía penal a cargo de Ismael Díaz antes de ir al descanso. Así que 1-0 Panamá sobre Honduras, minuto 77 ya en este momento. Y después viene el México frente a Arabia Saudita, ahí mismo en Glendale, Arizona, a un ladito de Phoenix prácticamente, y vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre. ¿Qué espera el Vasco del partido? Aquí lo escuchamos.
Faltarle respeto al rival de mañana, Arabia. No podemos hablar de nada más que ese partido, porque estaban muy focalizados, muy centrados en ellos, los analizamos bien, intentaremos seguir creciendo, y a partir de ahí iremos viendo lo que sigue. De momento solamente nos compete y nos ocupa Arabia. Bueno, realmente nosotros con 26 jugadores tenemos gente. Vamos a extrañar, por supuesto, a César y a Luis. Una pena lo de Luis. Estamos todos realmente consternados porque fue una acción de entrenamiento solo. Se tuvo ahí un movimiento feo de rodilla y esperemos que... Esperemos tenerlo de vuelta pronto, no es fácil, pero ojalá salga todo bien. Nosotros, al ser 26 jugadores, sí tenemos posibilidades de jugar de distintas maneras y con distintos jugadores. Los vamos a tener, es verdad, pero también es verdad que hay gente que está preparada para suplirlos con condiciones. No sé de momento si vamos a ver el sistema, jugar con 4, con 5, si jugamos con 3 o 2 en el medio, pero sí, las bajas de Luis y César son considerables porque venían haciendo bien las cosas.
No, creo que el Piojo Alvarado anteriormente pues lo había dicho, somos una familia, la verdad es que estamos muy unidos y pues como familia siempre hay que respaldar al compañero y siempre hay que estar en las buenas y en las malas, y cuando te toca y pues no te toca, también estar ahí.
Joel, por favor.
Hola, Javier. Buenas tardes, Joel Morales de Claro Sports. Siempre es complicado una lesión de este tipo, por los meses y por lo que se viene en el futuro. Sí, me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué fue lo que hablaste con Luis? Sobre todo por la gravedad del asunto, y para Jesús, ¿cuánto te motiva el hecho de competir con futbolistas como Johan Vázquez, el mismo Montes, Edson Álvarez, futbolistas que están en el fútbol de Europa? Gracias.
Bueno, hablé con Luis, sí, todos lo arropamos. Él estaba, pues obviamente, desconsolado, pero después de ver a los doctores y ver que tiene pues buen cuádriceps y los dos son optimistas, lo que está claro es que antes lo intervengan, en esa misma medida será la recuperación lo antes posible. Entonces estamos, la federación, la dirección deportiva, hasta los doctores míos están en contacto con su equipo en Rusia para tratar de hacerlo en México lo antes posible, por el bien de él y del propio equipo y de la propia selección. Pero estaba abatido, pero como dice Jesús, el cariño de su familia, de nuestra familia, le vino bien su mujer y sus hijos y nosotros le hemos dado cariño y es el peor momento para el futbolista, la verdad. Ahora viene la parte fuerte, la cirugía y la recuperación, es una recuperación larga. Él, insisto, es un profesional y seguramente le hará bien y esperemos tenerlo lo antes posible por el bien del fútbol mexicano.
El vasco Javier Aguirre. Bueno, pues aquí ya me pregunta por aquí el señor José Márquez, que qué marcador creo para México, no sé, y que un saludo para Roberto y para Gerardo. No, la verdad, tengo mis dudas, pero yo espero que gane México hasta por diferencia de 2 goles, ¿eh? Así de claro. Ya se enfrentaron en el Mundial de Qatar, ¿se acuerdan? Arabia y México. Entonces yo espero la victoria del cuadro mexicano el día de hoy. Oigan, ya para cerrar, hablemos un poquito de los equipos de casa, porque ayer el equipo del Guadalajara se lleva la victoria en este inicio del cuadrangular en Zacatecas. Ya saben cómo se le llama la copa, ¿verdad? Copa del Bienestar, le pusieron a esta copa amistosa ya en Zacatecas, y Guadalajara le ganó 3-1 al Santos Laguna. 2 goles de Kay Cowell y 1 más de la hormiga Armando González. Va a enfrentarse mañana Chivas en la final del cuadrangular a Zacatecas, a los mineros, porque le ganaron al Cruz Azul 5-4 en penales, después de que la Máquina y Mineros empataron 2-2 en el tiempo normal en el debut de Nicolás Larcamón. Ayer, problemas de migraña muy fuertes para Gabriel Milito no le permitieron estar presentes en el banquillo del equipo de las Chivas. Y el día de hoy, los rojinegros del Atlas tuvieron actividad y le ganaron en la Academia Haga 1-0 al Atlético de San Luis con gol de Eduardo El Mudo Aguirre. Están confirmando refuerzos los rojinegros, ya tienen varios que están confirmándose, entre ellos un chavo que es de Tlaquepaque y claro, se ilusiona con poder triunfar en el equipo de los rojinegros. Él es Jorge Rodríguez, a quien escuchamos un poquito.
La verdad me siento muy feliz, estoy encantado de esta nueva oportunidad que me han dado. Desde la novena vine a hacer unas visorías, jugué la sub-13 acá, por cosas, pues salgo del equipo y pues mira, 10 años después estoy acá de vuelta. Es un sueño para mí. Pues es que desde pequeño mi familia es muy atlista, entonces me inculcaron estos colores. Yo también soy rojinegro. No, cuando recibimos la llamada de que estaba la oportunidad de venir para acá, o sea, estábamos en shock, no nos la creíamos. Y la verdad, mis papás fueron los primeros en llorar y después a mí también se me salieron las lágrimas porque es una oportunidad de oro, como tú lo dijiste, es un sueño hecho realidad. Creo que yo me considero un jugador intenso, con muy buena actitud, humilde, rápido, muy bueno mano a mano defensivamente y bueno técnicamente. Estuve con Orrantia, con Adrián Mora, con Gadi no me tocó, pero lo conozco muy bien. Con Alonso, cuando estábamos chicos, compartí con él, con Alonso. Con Víctor Ríos. Digo, por ahí se me va a ir uno que otro, pero sí conozco a todos. Sí, la verdad que está la oportunidad. Creo que es un equipo muy, muy competitivo el que tenemos.
Jorge Rodríguez, uno de los nuevos elementos del Atlas de cara al próximo torneo. Y bueno, con esto llegamos prácticamente al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Esto fue Jornada Deportiva. Mañana la invitación, 10 de la mañana, Corre por tu Salud. 12 del día, Red Deportiva, y mañana tenemos transmisión especial, ¿verdad? De 8 a 9, ¿verdad? La transmisión especial de la carrera de los patos allá en Zapopan, un poblado muy, muy típico, muy bonito, y bueno, pues ahí tendremos transmisión especial de esta carrera. Vámonos, gracias por acompañarnos, Gerardo Huerta. Gracias, Roberto Álvarez, también. A Luz Balvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela bien y aguas, aguas con las lluvias.